Bienvenidos y bienvenidas a Mix Psicológico, el podcast que te empodera para cuidar de tu salud mental. Yo soy Chris, soy psicólogo y soy tu anfitrión. Aquí exploraremos una variedad de temas relacionados con la psicología y el bienestar, brindándote herramientas prácticas y conocimientos para fortalecer tu mente y mejorar tu calidad de vida. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de tres diferentes temas. Vamos a iniciar con cómo identificar mentiras. Luego vamos a pasar a dos formas en las que vivimos enganchándonos de las emociones. Y vamos a finalizar con tres acciones para mejorar nuestra relación de pareja. Así que prepárate para sumergirte en esta experiencia de aprendizaje y desarrollo personal, crecimiento, y también vamos a empoderarnos acerca del tema de salud mental mientras exploramos este universo de la mente humana en Mix Psicológico. ¡Arrancamos! En la vida cotidiana nos encontramos con una variedad de situaciones donde la honestidad puede ser cuestionable. Ya sea en una conversación casual o en una negociación, es crucial poder identificar una verdad de una mentira. Para ayudarte en eso, te voy a presentar 5 tipos de mentiras que te van a permitir identificar a un estafador o alguien truculento. Esto nos va a ayudar para que, si nosotros estamos frente a una persona que nos quiere engañar, tratar de identificar rápidamente los argumentos que suelen utilizar estas personas para confundirnos, para hacernos pensar como ellos y de alguna manera para caer en sus mentiras, en sus engaños. Entonces, esto es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. La primera mentira o el primer tipo de mentira es considerar un argumento verdadero solo porque lo dice alguien con autoridad. Este tipo de mentira se basa en la que se le llama la falacia de autoridad, donde se asume que un argumento es válido solo porque proviene de alguien con cierto prestigio o autoridad en el tema. Es importante recordar que incluso las personas respetadas pueden estar equivocadas o tener motivos ocultos, por lo que es esencial analizar el argumento en sí mismo y no simplemente aceptarlo por quien lo dice. Esto nos va a sonar muy común cuando pensamos, por ejemplo, en comerciales que te quieren vender algún producto y te lo anuncia un médico muy importante o un médico que tiene algún nivel de reconocimiento en la zona, en el país, y nosotros entonces lo que pensamos es, si esta persona, si este médico lo está promocionando su producto, es probable que sea un producto bueno. Es probable que verdaderamente ese anuncio pues tenga cierto grado de veracidad. Lo que no hacemos es cuestionar si verdaderamente ese argumento o ese producto es válido por mostrar pruebas, por mostrar evidencia, por decir a quién le ha beneficiado o de qué manera ha ayudado a otras personas, cuando en realidad solamente se quieren colgar de la fama o del prestigio de determinada persona. Ahí es cuando tenemos este tipo de problemas, cuando tenemos que identificar rápidamente que eso puede ser una mentira y no irnos con la finta de que porque la persona que lo está anunciando es un médico reconocido, todo lo que diga va a ser en automático verdad. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mentiras. El segundo tipo de mentira es desacreditar al mensajero y no al argumento. ¿A qué me refiero con ello? Aquí el foco se desplaza del contenido del mensaje a la persona que lo transmite. En lugar de abordar el argumento en sí mismo, el mentiroso intenta desacreditar al mensajero atacando su reputación o carácter. Es importante separar el mensaje de la persona que lo comunica y evaluar la validez del argumento de manera objetiva. Te voy a platicar una historia que todos conocemos, que es la historia de Galileo. Galileo hizo en su época, se creía que la Tierra giraba, no, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y Galileo le demuestra a través de un experimento a la Iglesia Católica, les dice, mira, no es cierto, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica no tenía el argumento, no tenía forma de debatir o de probar que Galileo se equivocaba. Entonces lo que hizo fue acusarlo a él de hereje. Y Galileo se termina retractando de su postura, ¿no? Pero ahí, ¿qué fue lo que pasó entonces? Que al yo no tener argumentos para criticar lo que me están diciendo, lo que hago es mucho más sencillo desacreditar a la persona y llamarla lo que tú quieras, en este caso hereje, ¿no? Como a Galileo. Y ya con eso, automáticamente todo lo que diga va a ser falso. ¿Por qué? Porque esa persona es un hereje. Y siempre va a ser mucho más sencillo criticar a la persona que mostrar en dónde se está equivocando. Mostrar en dónde se equivoca una persona requiere de trabajo, requiere de estudio, requiere de dedicación, requiere de tener la información y los datos. Pero criticar a alguien por lo que dice, eso es facilísimo. Eso es todos lo hacemos. Entonces, cuando tú escuches que alguien está criticando a la persona y no está criticando lo que le están diciendo, mucho ojo, esa persona te está mintiendo, esa persona te quiere engañar. El tipo de mentira número 3 son las mentiras en las que se mezclan dos cosas que no están relacionadas. Este tipo de mentira implica dos temas aparentemente, los mezclan para tratar de confundir o de engañar a la audiencia. Al combinar información que puede ser verídica con afirmaciones falsas o irrelevantes, el mentiroso crea una narrativa engañosa que puede ser difícil de detectar. Es crucial analizar cada componente por separado y discernir la verdad entre la mezcla de la información. Esto suena muy rebuscado. Cuando se habla en estadística, normalmente se dice que la correlación no genera causalidad. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si decimos, es que una investigación hizo que evaluó a niños y vio y evaluó niños con un test de inteligencia y determinó que los niños en la sierra y los niños en la ¿cómo se dice? Pues en la zona urbana los evaluó y resulta que los niños en la zona urbana salieron con puntajes más altos de inteligencia. Entonces quiere decir que los niños de zona urbana son más inteligentes. No. Ahí se están haciendo una evaluación, se está haciendo una correlación, pero tú no puedes decir cuál es la causa de ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver esto, tenemos que criticar de dónde viene esa información, de dónde viene esa correlación, por qué A lleva a B. Un ejemplo muy común que se suele también decir en este tipo de información o en este tipo de mentiras es cuando la gente se excusa diciendo la investigación dice, ¿no? La bibliografía así lo dice, la literatura lo dice. Y no te dicen cuál es el estudio, cuál es la literatura, solo te dicen la investigación, ¿no? Pero uno no sabe de dónde viene esa investigación, cómo se hizo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces se suele mezclar información real con información falsa o a veces se mezclan incluso dos cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, te pueden decir, oye, es que la violencia bajó en tal lugar, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, ¿pero cómo se midió eso? ¿O bajó en relación con qué? Hay que tener mucho ojo cuando nos tratan de confundir con información que puede ser real con argumentos que lo intenten justificar, ¿no? Porque si uno dice, bueno, la violencia bajó, entonces también muéstrame cuáles fueron las acciones que tú realizaste para que esa violencia bajara, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. La mentira número 4 son argumentos donde solo los extremos son válidos, induciendo el pensamiento dicotómico. Este pensamiento dicotómico es una trampa común en la que se presentan solo las dos opciones extremas como si fueran las únicas posibles, sin considerar otras alternativas intermedias. Este tipo de mentira tiende a polarizar el debate y dificulta la exploración de soluciones o puntos de vista equilibrados. Al reconocer este patrón, podemos evitar caer en él, en esta trampa del pensamiento dicotómico y buscar un enfoque más matizado y reflexivo. Piensa en cualquier tema, digamos, debatible, como pueden ser el cambio climático, el aborto. Y cuando nos dicen, es que solamente tienes dos opciones, ¿sí? Solamente puedes estar a favor o en contra, ¿no? Solo eres mi amigo o eres mi enemigo. Esa polarización. Inmediatamente yo induzco el pensamiento dicotómico. Tú estás conmigo o estás en mi contra, tú estás a favor de el aborto, estás en contra del aborto, cuando en realidad hay muchísimos matices. Tú estás en blanco o tú estás en negro. Y hay muchos matices. Bueno, los matices son lo que nos ayuda a dialogar, son los puntos en los que podemos encontrar las soluciones a los determinados problemas. Por ejemplo, el tema del cambio climático, cuando hay personas que dicen, no, es que el cambio climático no existe y por lo tanto no hago nada. Y si tú no opinas igual que yo, entonces tú estás en mi contra y tú eres el enemigo. Cuando en realidad yo puedo estar no totalmente, vamos a decir, metido en el tema del cambio climático, pero puedo notar algunas situaciones que están ocurriendo y decir, bueno, vamos a poner el ojo acá. Las personas cuando tratan de persuadirnos o a veces de involucrarnos o de meternos en su narración, en su narrativa, van a intentar inducir que nosotros solamente tengamos dos opciones, que solamente tengamos el sí y que solo tengamos el no. Cuando una persona trate de meterte en un pensamiento dicotómico y te diga, solo tienes blanco o negro, tienes que poner mucho ojo y decir, esa persona me está tratando de influir en mí, está tratando de meterme en ese pensamiento de que solo es o A o B, cuando en realidad hay muchas otras alternativas y ahí hay que decir, voy a poner una pequeña pausa porque si no, lo más probable es que termine equivocándome, ¿no? O que termine yéndome con lo que me está planteando determinado sujeto. La mentira número 5 son las mentiras que hacen uso de la observación selectiva. Aquí el mentiroso selecciona cuidadosamente la información que presenta, omitiendo detalles relevantes que podrían contradecir su narrativa. Al resaltar solo ciertos aspectos de la realidad y dejar al lado otros, el mentiroso manipula la percepción de la audiencia y crea una imagen distorsionada de los hechos. Es importante mantener un sentido crítico y buscar información completa y equilibrada antes de sacar conclusiones. En este tipo de mentiras, las personas se informan mucho, pero se informan únicamente de las fuentes que opinan igual que ellos. Hay una idea hoy en día que es de que, no sé si ustedes la han escuchado, que dicen es que la Tierra es plana y que todo lo demás, quien te diga lo contrario está mintiendo, está inventando por las razones que tú quieras, ¿no? También hay una idea de que, por ejemplo, el tema de antivacunas. Y dicen, no, es que las vacunas generan tales y tales enfermedades, tienen tales y tales riesgos, y van juntando, es que ya puse la Tierra es plana y las antivacunas en la misma cajita, ni modo, así es. Y van juntando un montón de información que confirme esta creencia, ¿no? De que confirme que el argumento que ellos tienen es correcto, porque si no lo tienen así, entonces ellos estarían mal, ellos estarían equivocados y por lo tanto tendrían que decir, oye, me equivoqué, dije a lo que no era. Entonces, si yo soy antivacunas, voy a ir buscando cada caso, donde haya habido una reacción que haya afectado al individuo que se puso la vacuna, ¿no? Yo voy a decir, oye, sí, es que esa vacuna cuando se aplicó a un paciente en Noruega le causó una infección, ¿no? Le causó una alteración que de hecho así surgió con una idea de que generaban autismo, una cosa así que se publicó en una revista Nature, que es una revista pues con mucho renombre, que luego lo quitaron y lo que tú quieras, pero al final los antivacunas hicieron eso, fueron recopilando la información diciendo es que en esto y en esto y en estos casos ha generado esta alteración, pero no te dicen. Y pueden ser que tengan razón, ¿no? Pueden decir, esos 5 casos están documentados donde eso hizo daño. Oye, pero no te dicen nada del otro millón de vacunas que se aplicaron y no tuvieron ese efecto. Entonces ahí estoy aplicando esta observación selectiva. No solamente me fijo en los datos que me favorecen. Entonces, si tú detectas que una persona está diciendo casos muy concretos, pero está obviando otra información que pudiera ser relevante u otra información que no va con respecto a lo que esta persona opina, ojo, esa persona te está mintiendo, esa persona te está tratando de engañar. En resumen, al estar alerta de estos 5 tipos de mentiras, podemos fortalecer nuestra capacidad para detectar la deshonestidad y protegernos de engaños y manipulaciones. Al cultivar un pensamiento crítico y analítico, podemos navegar con mucha mayor confianza en un mundo donde la verdad puede ser esquiva. Vamos a una pausa y volvemos. Ya regresamos con el siguiente segmento. Las dos formas en que nos enganchamos de las emociones. Llámese ansiedad, llámese ira, llámese enojo, llámese miedo, las que tú quieras. Pero de estas dos formas es en las que nos podemos enganchar. En la compleja danza de nuestras emociones es fácil caer en patrones que nos enganchan y nos impiden vivir plenamente. Dos formas comunes en las que nos enganchamos a nuestras emociones son la fusión cognitiva, aquí nada más le voy a decir fusión, y la evitación. Ambas, aunque son diferentes, pueden obstaculizar nuestra capacidad para tener una vida plena y satisfactoria. Entonces, la forma en la que nos solemos enganchar de las emociones como de la ansiedad son dos, la fusión y la evitación. Vamos a hablar primero de la fusión y después te voy a dar algunos ejemplos y luego vamos a ir a la evitación, que muchas veces lo que ocurre es que tenemos un poquito de las dos. La fusión o la fusión cognitiva ocurre cuando permitimos que nuestras emociones o pensamientos tomen el control de nuestras acciones en lugar de observar nuestras emociones con objetividad. Nos identificamos totalmente con esa emoción creyendo que es la realidad misma. Y esto puede llevarnos a actuar impulsivamente o de manera poco saludable en respuesta a nuestras emociones sin considerar las consecuencias a largo plazo. Aquí, cuando hablamos del enojo, es bien fácil darse cuenta. Y te quiero platicar de un caso, ¿no? Hace mucho tiempo, en una papelería, iba una persona que quería imprimir un documento y esa era su necesidad, ¿no? Yo quiero venir a imprimir este documento, y a la persona no la atendían y se le hizo fácil empezar a gritarle a las personas que ahí trabajan, empezar a gritarles, empezarle a decirles, a exigirles, a que llámale al gerente, a que no es posible, a que de una manera en la que prácticamente estaba golpeando, estaba azotando. Y esto no nos es ajeno, ¿no? Realmente nosotros, si pensamos en una persona enojada, tenemos mil ejemplos. Y realmente es algo que se ve en todos los días y que si tú te metes a redes sociales, vas a ver a gente que está enganchada de este enojo, de este odio, y empieza a despotricar porque está tan aferrado a esa emoción que la considera como parte de la realidad misma, y entonces para esta persona es normal supuestamente dejarse llevar por la emoción. Sin embargo, la forma saludable y sana de hacer frente a las emociones no es cuando estamos enganchados de ellas, porque cuando es así nosotros sentimos que tenemos que estar prácticamente obligados a actuar como la emoción nos dice. Y la realidad es que no es así. Nosotros no somos dueños de cómo nos sentimos, pero sí lo somos de qué decidimos hacer con la emoción que estamos viviendo. De manera muy breve, yo ponía este ejemplo a los pacientes que iban a la consulta y yo les decía, imagínate que tú tienes miedo a los lugares cerrados, ¿no? Tú tienes miedo a un lugar que está pequeño, que está encerrado, como puede ser un elevador. Y entonces un día tú dices, bueno, voy a enfrentar mi miedo y voy a meterme a un elevador para empezar a resolverlo, ¿no? Y junto contigo se mete un niño, una niña, lo que tú, como tú te lo imagines, ¿no? Y se mete, se le escapó a sus papás y se metió corriendo al elevador. Y resulta que empieza a subir, ¿no? Ya no hubo tiempo de esperarse, se empieza a subir en el elevador y el niño, la niña empieza a gemir, empieza a angustiarse, empieza a decir, es que ¿dónde están mis papás? Es que ya me abandonaron. Y entonces tú estás con miedo, pero ¿qué haces en ese momento? En ese momento, muy probablemente tú me dirás, bueno, voy a tratar de darle consuelo al niño o a la niña, decirle que las cosas están bien, que no se preocupe, que ahorita vamos a ir con sus papás, que ahorita lo vamos a alcanzar, que lo que tú te inventes, ¿no? Eso te va a quitar el miedo a ti de tu claustrofobia, eso te va a quitar a ti el pánico a los lugares cerrados. No, no te lo va a quitar, pero sí vas a darte cuenta de que a pesar de la acción, a pesar de la emoción, perdón, tú puedes elegir la forma en la que actúas y eso es el desenganche de esa emoción, el poder observarla, el poder decir, tengo miedo, el poder decir, me estoy sintiendo mal, pero tengo que actuar conforme a lo que es valioso para mí y lo que es valioso es tratar de darle consuelo a ese niño o esa niña que está conmigo en el elevador y voy a tratar de acompañarlo en lo que está con sus papás, en lo que se reúne por allá. Esa fue la fusión cognitiva o la fusión nada más de nuestras emociones. La otra forma de en la que nos enganchamos de las emociones también y de la ansiedad o de cualquier otra es la evitación. La evitación, por otro lado, implica estar evitando de manera consciente las situaciones que desencadenan emociones negativas. En lugar de enfrentar y procesar nuestras emociones, optamos por huir de las experiencias que nos hacen sentir incómodos o ansiosos. A corto plazo, esto puede proporcionar alivio temporal, pero a largo plazo limita nuestro crecimiento personal y nos impide enfrentar y superar nuestras dificultades. Y te lo voy a poner de esta manera. Me gusta mucho hablar aquí de la ansiedad social porque lo ejemplifica muy bien. Si a mí me da miedo las relaciones interpersonales, me da miedo el acercarme, con otras personas, ¿qué es lo que voy a decir? Ah, pues no voy, me invitan a una fiesta, ¿sabes qué? No voy. Y eso a corto plazo está bien, me va a quitar la ansiedad, pero eventualmente lo que terminará pasando es que yo no nada más evite una reunión, sino que evite ir quizá al súper, porque ahí también hay gente y también me van a hablar, evite contestar llamadas por teléfono, porque ahí también tengo que interactuar, evite ir a, no sé, la iglesia, ir de campamento, lo que tú quieras, cualquier tipo de interacción. Entonces lo que empieza a pasar es que ese, por no meterme en una situación que me puede generar el miedo, lo que empiezo a hacer es recluirme. Y esta es otra forma en la que nos estamos enganchados, no estamos tomando las decisiones nosotros, no estamos presentes, no está la emoción presente quizá en ese momento como en el otro ejemplo de la fusión donde yo me dejé llevar por la ira y entonces grité y pataleé y golpeé, pero acá lo que estoy haciendo es que nunca llegue ese estado de malestar, lo que empieza a hacer que cuando sea posible que ese malestar ocurra, se vuelva cada vez más grande y yo lo que termino haciendo es huirle cada vez más. Pensemos en situaciones como la depresión, ¿no? Yo me empiezo a sentir triste y ¿qué es lo que hago? Bueno, quizá me tomo una copa de vino porque esta en dosis pequeñas lo que hace pues va a hacer que yo me relaje, que me sienta mejor, pero si yo le empiezo a subir y cada vez empiezo a sentirme más triste, lo único que va a pasar es que, bueno, yo voy a empezar con un problema de adicciones, ¿no? Voy a empezar con un problema de toma de alcohol excesiva, simplemente para no sentir nunca esa tristeza. Y lo que va a pasar es que efectivamente me voy a sentir mucho más triste conforme pase el tiempo y yo haya decidido que la evitación va a ser la forma en la que yo enfrente, o más bien, en la forma en la que no enfrente las situaciones que a mí me generan malestar. Entonces, estas son los dos tipos de forma en la que nos enganchamos de las emociones y estas ya no nos impiden actuar. Ambas formas de engancharse a nuestras emociones pueden obstaculizar nuestra capacidad para una vida satisfactoria y plena. En lugar de permitir que nuestras emociones nos dominen o evadirlas por completo, es importante cultivar una relación saludable con ellas. Esto implica aprender a observar nuestras emociones con compasión, con objetividad y sin permitir que dicten nuestras acciones. Al aprender a gestionar estas emociones de manera saludable, vamos a poder aprender a vivir con más autenticidad, con más alegría, con más satisfacción, y no significa que nosotros vamos a dejar de sentir, sino que vamos a poder sentir y vamos a poder comenzar a actuar también como nosotros deseamos en base a lo que es verdaderamente útil y satisfactorio para la vida que nosotros estamos tratando de construir, sin dejar que sea la emoción la que nos arrastre a ese círculo vicioso. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a volver con el último segmento de esta transmisión y de este podcast. Enseguida volvemos. Ahora sí, regresamos al último segmento. Tres acciones para relacionarte mejor con tu pareja. Una relación saludable se construye sobre la base de la comunicación y el compromiso, así como el apoyo mutuo. Si estás buscando fortalecer el vínculo con tu pareja o en cualquier tipo de relación, hay tres acciones que puedes tomar para mejorarla. La acción número uno es realizar la escucha activa. La escucha activa no es otra cosa más que, vamos a platicarlo aquí, pero de lo que se trata es de que es fundamental para una comunicación efectiva en cualquier relación. Esto implica prestar atención completa a lo que tu pareja está diciendo, mostrar empatía, comprensión y responder de una manera reflexiva. Practicar la escucha activa te va a ayudar a fortalecer esa conexión emocional con tu pareja o en cualquier relación y a resolver conflictos de manera más constructiva. ¿Qué es esto de la escucha activa? Básicamente se trata de que la palabra clave aquí es atención. Nosotros necesitamos poner atención a lo que se nos está diciendo. Y vas a decir, eso es bien fácil. Es súper difícil. Verdaderamente es complicadísimo porque cuando nosotros estamos escuchando a otra persona, inmediatamente lo que queremos hacer es interrumpirla y dar nuestra opinión, interrumpirla y dar la solución, interrumpirla y decirle lo que hay que hacer. Y eso es totalmente contrario al tema de lo que significa escuchar de manera activa. Cuando nosotros fuimos a la primaria, nos enseñaron que había un emisor, un receptor y un mensaje. Y creemos que el emisor es la parte que está actuando y el receptor es la parte que está simplemente como pasiva, sin hacer nada, simplemente esperando a que le llegue la información. Y así nos acostumbraron a que de eso se trata una conversación. Se trata de que yo digo y la otra persona se hace, está muda y simplemente recibe lo que se está diciendo, ¿no? Como si estuvieran en una conferencia, en una clase, ¿no? Que de hecho ni las clases ni las conferencias deberían ser así. Pero el tema aquí es, si yo no soy capaz de favorecer esta escucha activa, si yo no soy capaz de poner atención a lo que se me está diciendo en cualquier tipo de conversación, pero sobre todo en las relaciones de pareja, difícilmente voy a poder tener una comunicación que sea satisfactoria y la otra persona simplemente va a parecer que, bueno, pues ya no le digo nada o ya no le cuento nada porque lo único que va a pasar aquí es que ya sé qué es lo que me va a decir. O sea, me va a decir que estoy mal, me va a decir en qué me equivoqué, me va a decir en qué estoy fallando, y yo no quiero eso, ¿no? Y nadie queremos eso. ¿Qué queremos? Queremos empatía. Entonces, cuando tu pareja te comparte sus preocupaciones sobre el trabajo, en lugar de distraerte o minimizar los sentimientos, que es algo que también hacemos bastante, lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo para escuchar con atención y expresar apoyo y comprensión. Yo el ejercicio que les pido que hagan siempre es, cuando quieras practicar la escucha activa, palabra clave aquí es atención, atención a lo que se me está diciendo y atención a mí como receptor, que mi mente me va a estar diciendo, habla, dile esto otro, esta es la solución, dile que va por acá. tengo que poner mucha atención a lo que me está diciendo mi mente, porque tengo que poder decirle, gracias mente, pero ahorita quiero escuchar lo que me tienen que decir, y no me interesa poner soluciones, no me interesa dar consejos, no me interesa criticar. Aquí lo que me interesa es simplemente escuchar. La acción número 2 es interesarte en uno de los pasatiempos de tu pareja o de la persona con la que tú estés construyendo esta relación. Mostrar un interés genuino en los pasatiempos y actividades de la pareja es una de las formas más poderosas que existe para fortalecer el vínculo emocional que tenemos. Ya sea que se trate de una pasión por la jardinería, el arte, los deportes, el maquillaje, lo que sea, dedicar tiempo a participar en las actividades que disfruta tu pareja demuestra tu compromiso y apoyo hacia ella. Si a tu pareja le encanta cocinar, podrías ofrecerte ayudarla mientras preparan juntos una comida o inscribirte a una clase de cosas que a ella le gustan. Y esto, aquí la palabra es, si en el otro tema, o en el paso 1, en la acción 1 era atención, aquí la palabra clave es que sea un interés genuino. No se trata de que yo finja, no se trata de que yo haga como que me interesa, sino que verdaderamente tengo que tener un interés genuino. Y aquí el tema es, ¿cómo puedo mostrar interés genuino en algo que a mí no me llama la atención? Bueno, entonces el interés genuino que tienes que tener es en cómo la otra persona disfruta de ese pasatiempo, disfruta de ese hobby o disfruta de esa actividad. Y eso va a ser en lo que tú te tienes que enfocar. No en criticar si ese pasatiempo es divertido para ti o no lo es, sino que genuinamente yo voy a mostrar el interés en ti, porque eso a ti te llama la atención, eso a ti te gusta. Y porque a ti te gusta, yo voy a poner el interés en ti, voy a poner el apoyo en ti, voy a poner mi intención en ti. La tercera acción que podemos realizar para mejorar una relación o para una relación de pareja o cualquier otro tipo de relaciones es aceptar que las discusiones ocurren, pero que no es el fin del mundo. Es natural que en toda relación surjan desacuerdos y conflictos. Los desacuerdos y conflictos no son la característica de una relación que va a fracasar. Una pareja tiene desacuerdos y tiene conflictos porque tienen una convivencia. En lugar de evitar las discusiones y percibirlas como una amenaza para las relaciones, es importante aceptarlas como parte normal del proceso de crecimiento y entendimiento mutuo. Aprender a manejar los desacuerdos de manera respetuosa y constructiva van a fortalecer la relación y van a fomentar la confianza y la intimidad. Lo bueno de las discusiones, lo bueno que tiene una discusión es que pasa. Después de una discusión, hay que tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que aprendimos ahí, cómo podemos resolver juntos ese tipo de problemas, reconocer las diferencias, que las diferencias de opinión son normales y trabajar juntos para encontrar las soluciones. Así se fortalece una relación a largo plazo. Una relación, les cuento que en algún momento, cuando estaba dando consulta, me hablaron acerca de crear una terapia de pareja. Pero la persona me dice, oye, ¿pero tú eres casado? O sea, me interrogó un montón de cosas, pero luego me preguntó, ¿tú eres casado? Y entonces, esta persona asumía de que solamente si yo era casado, podía darle la atención de la terapia de pareja. A mí no me califica el tener una relación satisfactoria. No es lo que me califica para hablar de que las discusiones fortalecen una relación. La parte de las discusiones, que son como procesos normales, es justamente que permiten encontrarse esas diferencias y esas deficiencias que existen entre la interacción que se está dando en dos personas. Una pareja me decía, no, es que nosotros ya no discutimos y ya no tenemos conflictos. Y yo, pues qué bien, van avanzando, ¿no? En su terapia, van avanzando en su relación. No, es que ya ni siquiera hablamos. Ahí es el tema, ¿no? Si no hay una relación, no hay una discusión. pero no es eso lo que hace satisfactorio el vivir y el compartir con otra persona. Aquí el tema es que tener una discusión, obviamente va a ser, no va a ser agradable, obviamente no va a ser algo que a mí me guste, obviamente no va a ser algo que yo disfrute, pero el tema es que la discusión a largo plazo me va a permitir fortalecer mi relación, porque yo ahí ya identifiqué de qué manera estoy interactuando con mi pareja. Si yo me permito que tras una discusión que tuvimos, aprender para que esa misma discusión no se vuelva a presentar o no esté presente, entonces es cuando esa relación se fortalece. Pero aquí es básico que nosotros tenemos que estar dispuestos a reflexionar sobre en qué fallamos, por qué se dio esa discusión, y entonces poner manos a la obra juntos para que la relación vaya a donde a mí me gustaría que estuviera. Al implementar estas tres acciones en tu relación, estarás sentando las bases para una comunicación más efectiva y un mayor compromiso y una conexión emocional más profunda con tu pareja. Ahora vamos a tomar una pausa y volvemos. Gracias por acompañarme en este episodio de Mix Psicológico. Espero que hayas encontrado valiosa la información y la perspectiva para que te ayuden a fortalecer tu salud mental y emocional. Recuerda que identificar mentiras, comprender cómo nos relacionamos con nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones interpersonales son aspectos fundamentales para cultivar un bienestar integral en nuestra vida diaria. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Chris y te recuerdo que este episodio se grabó en vivo en mi canal de twitch.tv/ChrisNunesP los miércoles a las 9:30 p.m. por si quieres unirte. Nos vemos también en Facebook, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, TikTok, donde en todas me encuentras como Chris Nunes P. Nos vemos a la próxima.